deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 22 minutos, tiempo para el deporte de Palencia, ahora la sintonía de la cadena COPE. La polémica está servida, lo acabáis de escuchar. Fue falta de respeto ayer la forma elegida por el argentino Messi para tirar el penalti, o mejor dicho, para no tirar el penalti del partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Celta. Opiniones para todos los gustos, podéis votar para que luego en la linterna nuestros compañeros de deportes cuenten vuestro voto dentro del resultado final del tema del día, del tema de debate de hoy en los deportes de aquí de esta casa de la cadena COPE. Luego le preguntaré yo a Luis Sierra a ver qué opina el asunto, pero antes las presentaciones. Alberto Sanz en el control de sonido, un cordial saludo de Raúl González, gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Y a Vivera, un celtiña que hoy está un tanto apesadumbrado, pero que no tiene por qué estarlo, porque su equipo juega al fútbol a las mil maravillas. Ayer, con los mejores jugadores lesionados o sancionados, fue capaz de durante 60 minutos plantar cara al todopoderoso Barça, que tenía a todas sus rutilantes estrellas. Ese Celta de Vigo que me tiene a mí completamente enamorado. Manuel Ovejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
No me lo vendas también.
Buenas
tardes a todos.
Me encanta.
Buenas tardes.
Reconozco que me gustan los equipos del norte. Celta, Sporting, Real Sociedad. Siempre he sido muy de los equipos del norte. Uh-huh. Y el Celta me ha encantado toda la vida, desde los tiempos de Maciño, Carpin, Mostoboy, aquel Celta impresionante.
Ahí fue cuando me hice de Celta casi.
De finales de los 90. Pero es que este Celta no le tiene nada que envidiar en cuanto a nivel de juego. Otra cosa son acercarse a los puestos de cabeza. Dicho esto, que hay mucha tela que cortar, no en el fútbol de la primera división, que eso lo dejamos para los compañeros de Madrid, sí en el fútbol y en el baloncesto de Palencia. Sintonía de Sumario, comenzamos. Porque claro, no solo se ve espectáculo, buen juego y goles en los partidos de la Liga BBVA, también en los campos del grupo octavo de la tercera división. Y si no, que os lo digan a los que estuvisteis ayer viendo cómo el Deportivo Palencia le metía un set en blanco, un 6-0 al Mirandés B. ¿No es así? Hola Luis Sierra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sobre todo una segunda parte brillante, con goles, con buen juego, jugando en campo contrario, maravillando el Deportivo Palencia.
El Luis Suárez del Deportivo Palencia, lo digo por la coincidencia de los tres goles, es Diego Torres. Manuel, que creo que tiene cita dentro de poco, dentro de unos minutos. ¿Dónde?
Sí, tiene una cita y la tiene con nosotros aquí en Deportivo COPE Palencia. Vamos a hablar con el autor del hat-trick de ayer.
Son tres goles que no se meten todos los días. Diego Torres, uno de los mejores delanteros de la categoría y uno de los mejores jugadores también, que bueno, pues consiguió ayer tres goles, dos Asier Alonso y otro Chuchi Jorques, por el cual nos alegramos mucho, por nuestro buen amigo Chuchi. Le he visto esta mañana, no tenía yo tiempo de pararme a hablar con él y preguntarle qué tal el partido de ayer, pero me imagino que todo sobre ruedas. Por lo menos en lo deportivo. Otra cosa y harina de otro costal es lo extra deportivo. Pero claro, no solo el Deportivo Palencia ha jugado el fin de semana, aunque al resto no le ha ido precisamente bien, Manuel.
Pues no le ha ido precisamente bien, porque bueno, Villamuriel tan solo fue capaz de cosechar un empate en su casa, en un partido en el que bueno, pues perdió un poquito de señas de identidad, sobre todo, casi no tiró a puerta frente a un rival que le atenazó en todo momento, que fue la Virgen del Camino, y bueno, pues el resto de equipos perdió de forma dolorosa el Danisa Cristo Atlético, y perdió pues en el último minuto, en la última jugada, se dejó un punto que tenía ganado, por decirlo de algún modo, aunque hubo mucho rato del partido que tuvo los tres en su poder, y luego por su parte el Becerril salió adormilado, recibió un gol en los primeros compases del partido, fue capaz de empatar, pero después le volvieron a meter otro gol y aparecieron de nuevo todos los fantasmas que están persiguiendo al equipo tarragampino esta temporada. La buena noticia es que de los 6 o 7 de abajo, creo que solo ha sido capaz de sumar el Sporting Usama, así que bueno, pues sigue la cosa tal y como estaba hace una semana, más o menos.
Sí, la derrota no le ha salido tan cara al Becerril.
Con la diferencia de que hay una jornada menos.
Hay una jornada menos y que el Usama, al que le podías tener a 5 puntos, se te vaya a 11 prácticamente inalcanzable. Enseguida comentamos todos los aspectos y detalles de los equipos palentinos en el grupo octavo de la tercera división. Ya hemos dicho que va a estar con nosotros Diego Torres, autor ayer de tres goles, y tenemos que hablar también de lo que no sé tiempo de baloncesto, aunque ya sabéis que los martes y los miércoles es cuando entramos en profundidad en la actualidad de Quesos Cerato Palencia, que el otro día perdió, y yo claro, como aposté aquí a que no volvía a perder un partido en lo que quedaba de temporada, pues tengo que pagar cafés, caféses, que se suele decir, a los colaboradores de la tertulia de baloncesto, a Chema Fontela y Álvaro Domínguez. Así que cuando venga el viernes, pues habrá que bajar a tomar un café.
Sí, perdió
me toca pagar.
Y entre las razones, bueno, pues sobre todo dos cifras, que hay muchas veces que las cifras no dicen nada, pero en esta ocasión yo creo que lo dicen todo, y es el porcentaje de tiros de tres de Casos de Rato Palencia en Huesca, que es de 1 de 10, o sea, 1 de 10, marcaron un triple en todo el partido. Y sobre todo, bueno, pues que se dejaron ganar el rebote. 43 rebotes totales Huesca por 29 de los nuestros.
Lo que pasa,
estuvo la diferencia, y luego perdiendo en todos los cuartos. O sea, la derrota fue merecida.
Pero derrota intrascendente a efectos de clasificación, porque sí, claro, sí. Cuando alguien te persigue y no es capaz de aprovechar tu derrota, eso es buena noticia, ¿no? Para que el cabeza la clasificación, en este caso, sí es de los nuestros. Y es que Melilla no aprovechó el tropiezo de Casos de Rato Palencia y perdió en el campo de Castellón. Por tanto, sigue la ventaja de 3 victorias. Si se hubieran puesto a 2, yo creo que la cosa podría estar más apretada, pero incluso psicológicamente para Melilla, el hecho de no haber sido capaz de aprovechar el tropiezo de Casos de Rato Palencia puede ser muy, pero que muy negativo. Bueno, hablamos de todo ello desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Antes, la noticia deportiva del día que nos trae Deportes Artiza. ¿Qué tal el concurso y la búsqueda del personaje de la semana pasada, Manuel?
Bien, pues ya hemos hecho el cálculo de esta pasada semana, y el que de momento lidera es uno de los que, bueno, es de los favoritos, porque siempre anda por ahí arriba, que es Tarilonte.
Ajá, vuelve a la carga Tarilonte.
Sí, vuelve a la carga Tarilonte, aunque tiene, bueno, pues a sus rivales a tan solo 1 punto, 2 puntos, o sea que está todo muy, muy abierto. A ver si hay empates. Yo tengo ganas de que haya empates para hacer otro trivial.
Para hacer otro trivial. Y alguna compañera de aquí, como Alba Míguez, también tiene ganas de trivial,
sí,
de trivial deportivo.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Mañana damos pistas para el nuevo personaje.
Eso,
¿no? Hoy dejamos un poco de descanso.
Mañana arrancamos con la segunda semana.
Bueno, yo te cuento, por ejemplo, que hay una chica, hay una deportista palentina que nos tiene locos, que es Paula Román, que es futbolista, tenista y atleta. Y hace las tres cosas bien.
Sí.
Está entre las mejores en esas tres disciplinas que, a priori, Luis, tú que controlas de esto, es... requiere características físicas muy diferentes, el tenis, el atletismo, el fútbol, y una persona,
sí.
Esta chica lo hace, es de las mejores en las tres disciplinas.
Bueno, pero ya sabes que lo principal, o la razón que yo veo a la hora de desarrollar bien o practicar bien un deporte, reside primero que la mente lo vea, segundo que el cuerpo te posibilite el ejercitar o realizar eso que la mente ve, y tercero que la voluntad esté dispuesta a hacer lo que la mente ve y el cuerpo puede hacer. Entonces, yo creo que ahí pues será una chica prodigiosa, donde la inteligencia deportiva pues esté muy desarrollada.
Es una chica que ha estado aquí en un par de ocasiones en Deportescope, que hay que volver a traerla, que es un encanto y que se le ocurra mucho, porque tiene una agenda, imagínense ustedes, entre entrenamientos y estudios, y buena estudiante además. Paula Román, 2 goles en los triunfos de Castilla y León sub-16, fútbol femenino, ante Murcia y Navarra. Se disputaba fase de estas entre comunidades autónomas, Castilla y León ante Murcia y Navarra. Pues Paula Román, la palentina seleccionada, que te acuerdas que nos lo contó aquí Zubi, el presidente,
sí, eso es.
De San Juan,
estaba seleccionada,
porque
estaba
seleccionada.
Sí, y bueno, pues se le dieron las cosas muy bien. La verdad es que es una fenómena.
Es una
fenómena.
Auténtica crack, Paula Román. Y tú me cuentas una noticia de un futbolista de tu querido Celta, que ayer disputó algunos minutos ante el Fútbol Club Barcelona y que tiene pasado palentino, Manuel.
Sí, hablamos de Pape Cheikh Diop Weye, que es un futbolista que es de origen senegalés, aunque es internacional por España con la sub-19, que bueno, pues vino desde su país natal, desde Senegal, a probar suerte en el fútbol. Es un chico al que la verdad es que la vida no le ha tratado demasiado bien en sus primeros años. Con 14 años se presentó aquí en España, vino a casa de un tío que residía en Tenerife, estuvo allí 2 meses y se vino para Palencia a jugar en el CIE, estuvo en el
Club Internacional de la Amistad.
Eso es, desde el año 2000, en la temporada 2011-2012. Aquí destacó, se lo llevó el Montañeros de Coruña, que es un equipo, bueno, pues todos lo recordaremos porque llegó a jugar contra el Club de Fútbol Palencia.
Sí, le entrenaba el hermano de Fran, ¿no?
Eso es.
El Montañeros.
Ya esa precisión que tú tienes, sí. Aún no lo sé. Pero
yo recuerdo perfectamente.
Nosotros sí.
Recuerdo perfectamente el campo,
sí.
Y además que de hacer un viaje con Luis a Montañeros.
Sí, sí, es verdad,
bueno,
sí.
Recuerdo que en un restaurante te encontraste con el hermano de...
Si es que tú te acuerdas.
José Ramón.
Pero no veníamos de Montañeros.
No, no veníamos de Montañeros, pero viniendo paramos en un restaurante de
Carretera. Con José Ramón.
Y se encontró, y estuviste
ahí
hablando.
entrada a la entrada de Castilla y León. Cuando
entra
de Galicia a Castilla y León. Es verdad, pero yo, Raúl, de verdad que de todas esas cosas no me acuerdo y tú ya me refrescas la memoria y tengo que decir que sí.
Bueno, pues haciendo con él antes de volver a montar en el coche y continuar camino.
Bueno, pues este chico, digo, que terminó en el Montañeros y del Montañeros en tan solo 3 meses se fijó el Celta de Vigo en él y se lo llevó para sus filas. Y bueno, pues es internacional, ya he dicho, con España, sub-19, y tiene pues un pasado también palentino, y debutó ayer, disputó unos minutillos en el Nou Camp, ya con el partido, bueno, pues muy sentenciado a favor del Barcelona, pero bueno, es una buena noticia.
Pues sí, para cualquier futbolista, aunque sea solo 7 minutos y con el partido decidido disputar 7 minutos en ese templo del fútbol.
Y aquí hay derechos de formación también, ¿eh?
Claro, pero sobre todo la gran noticia es que del Club Internacional de la Amistad, que está haciendo muy bien las cosas desde hace tiempo, ahí están saliendo jugadores que hay que aprovecharnos, sobre todo los equipos palentinos, y si luego ya somos capaces de exportar, como en este caso al Celta, pues muchísimo mejor, pero enhorabuena sobre todo a los de la CIA, que están haciendo un trabajo que hay que reconocer, y de hecho lo estamos haciendo.
Y por eso hemos querido contar esta noticia en la noticia deportiva del día de Deportes Artiza, para destacar precisamente el valor del fútbol base de Palencia, el valor del Club Internacional de la Amistad, que no todo el mundo aprecia, o por lo menos demuestra apreciar. No solo hay que apreciar las cosas, sino luego demostrar que las aprecias. Gracias, Manuel, por esta investigación a fondo que has hecho del pasado, presente y futuro del jugador celtiño.
Hombre, el futuro te puedo contar.
Tiene
muchísimo. Su internacional sub-19, sé que le ha reclamado Senegal para jugar con ellos, pero también que él tiene muy claro que quiere jugar con España.
Tiene una cosa buena, Pape.
No, lo bueno que tiene es que juega de todo. Es un futbolista súper completo.
Pero tiene una cosa buena, que tiene un entrenador, Berisso, valiente, que apuesta por la juventud.
Sí, puede ser.
Seguro,
también una buena.
Si Berisso sigue en el Celta, que con el papel que está haciendo se le van a rifar, tendrá posibilidades de tener minutos, que es lo importante a esa edad.
Es muy buen entrenador, coincido bueno contigo, Manuel, es de agradecer.
Valiente, Raúl, yo me llamo Raúl.
Sí, Manuel,
sí, Raúl, claro, porque me des el mérito a mí de haber apostado por Berisso.
El mérito a ti, sí.
Pero a Manuel también le gusta Berisso.
Quiero decir que Berisso es buenísimo.
Bueno,
Sí, sí, me gusta mucho.
Valiente.
La propuesta futbolística y luego las ideas que exporta a los demás, donde te hace ver que sí que sabe grandes cosas.
Buen entrenador. Y 35, hasta aquí la noticia deportiva del día que nos ha traído Deportes Artiza. ¿Qué compran Artiza?
Economiza.
El próximo 18 de febrero a las 8:30 en los cines Ortega de Palencia. Preestreno de la película La Corona Partida, dirigida por Jordi Frades y con guión de José Luis Martín. Cuenta con Rodolfo Sancho en el papel de Fernando el Católico, Irene Escolar, Raúl Mérida, Eusebio Poncela, Fernando Guillén Cuervo, Jacobo Dicenta, Úrsula Corberó, y con la incorporación de José Coronado como Maximiliano de Habsburgo y Silvia Alonso como Germana de Foix. La Corona Partida, el 18 de febrero a las 8:30 en los cines Ortega de Palencia.
No debemos demorar nuestra proclamación como reyes de Castilla.
¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz?
Gimnasio Bowling Sport cumple 15 años y para celebrarlo, toma nota, super promoción 15 aniversario para el curso que acaba de empezar. Por solo 25 euros mensuales podrás disfrutar cuando quieras de la sala de musculación, nueva sala de spinning, clases colectivas de cardiovascular, zumba, gap y body tonic. Además, Bowling Sport agradece a los clientes su fidelidad de estos 15 años con cheque regalo para gastar en la cafetería, la tienda de ropa deportiva y la bolera. Gimnasio Bowling Sport, estamos donde siempre, desde hace 15 años, en Vigar Centro.
Perdone, soy el que graba la cuña de Bowling Sport. ¿Lo habéis oído bien? ¡25 euros al mes!
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Sticky X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Bueno, vamos con el grupo octavo de tercera división. Primero, y al margen de los resultados de los equipos palentinos de los que ya hemos hablado, resto de resultados de la jornada. Manuel, cuéntanos.
Pues mira, te digo, Villamuriel 0, Virgen del Camino 0, Membrure 1, Berlul Bupolsa 1, Club Deportivo Palencia 6, Mirandés B 0, Atlético Tordesillas 1, Numancia B 2, Santa Marta 0, Zamora 1, Villaralbo 1, Ciudad Rodrigo 0, Almazán 3, Cebreña 1, Uxama 2, Becerril 1, Burgos Promesas 2002, Cristo Atlético 1, y Segoviana 1, La Bañeza 0. Los nuestros están: tercero el Deportivo Palencia con 49 puntos, un décimo el Villamuriel con 33, décimo séptimo fuera de los puestos de descenso el Cristo Atlético con 23, aunque compartiendo los mismos puntos que tiene en el puesto 18 la Cebrereña, y el Becerril es colista con 16 puntos.
¿A cuánto está el Palencia del Deportivo Palencia del Zamora?
Pues ahora mismo está a 10 puntos.
A los que estaba, ¿no?
A 10 puntos. Pero también es cierto que, bueno, pues tiene un colchoncito bastante interesante con ese, con el que es quinto, que es el Villaralbo, ¿no?
¿Qué próxima jornada?
La próxima jornada para los nuestros es Numancia B Deportivo Palencia, Becerril Almazán, Cristo Atlético Usama y Segoviana Villamuriel.
Ajá, y dicho esto, nos centramos en el partido de la jornada, el partido que se disputó ayer entre el Deportivo Palencia y el Mirandés Bella para el análisis.
Sí, vamos a analizar ese partido, ese set en blanco como titula hoy Diario Palentino, o esa media docena como titula el Norte de Castilla, mayor goleada de la historia del Deportivo en tercera división. El año pasado fueron capaces de meterle 6-1 al Villa de Simancas, si mal no recuerdo. No habían cosechado una victoria tan amplia nunca.
Bueno, Luis, conclusiones del partido. Sobre todo has dicho segunda parte de un nivel muy alto, ¿no?
Sí, bueno, primera parte con poco juego. Bueno, pues los equipos se respetaron muchísimo. La forma que tiene de proceder el Deportivo Palencia es de consistencia y de contundencia. Y al final el partido, pues cuando empezaron a funcionar fue cuando se abrió. Y la segunda parte ya fue muchísimo mejor. En el minuto 44 vino ese primer gol de Diego Torres y a partir de ahí todo fue mucho más fácil para el Deportivo Palencia. Quiero decir que el dispositivo táctico, el Deportivo Palencia empleó ese clásico de 1-4-2-3-1, pero sobre todo quiero remarcar un poquitín esta situación porque el equipo contrario se situó con un 1-3-3-3-1, es decir, tres líneas de tres más el punta arriba, que al final pues yo creo que le perjudicó. ¿Y de qué forma? Es de agradecer que los equipos intenten innovar, porque el fútbol evidentemente tiene que evolucionar y la forma de hacerlo es comparando y compartiendo diferentes circunstancias, pero este sistema de juego que ha sido utilizado por diferentes entrenadores demuestra una vez más que al final perjudica y muchísimo. ¿Por qué? Pues porque lo principal diferencia en este partido, entiendo yo, que era quien dominase la posesión del balón era el que se iba a llevar lo que vulgarmente se dice el gato al agua. ¿Por qué? Porque ellos planteaban un 6-7, esas dos líneas de tres, más el punta, siete jugadores que tenían por delante del balón, y dejaban tres atrás. Es decir, tenía el Deportivo Palencia ahí una disyuntiva de defendía con seis, le atacaban con siete, y por el contrario, el Deportivo Palencia atacaba con cuatro, y el contrario le defendía con tres. Quien tuviera la posesión del balón, estaba claro que era el que tenía muchas más posibilidades. El Deportivo Palencia en esa segunda parte, que sin utilizar la línea de elaboración, sí que los de atrás metían el balón arriba a ese jugador que está en un estado de forma y de gracia tan grande como es Diego Torres. Desde ahí el equipo construía y había ese planteamiento de 7-6. Aparecían las ocasiones, se sucedían, y el Deportivo Palencia pues fue capaz de transformar cinco oportunidades más. El Deportivo Palencia también creaba muchísimo daño, que aquí yo creo que el equipo pudo hacer más daño de lo que aún hizo, y es por las bandas. En todo momento, tanto Rodri por izquierda como Moré por derecha estaban posicionados y sin ninguna marca, porque ellos jugaban, como he dicho, con una línea de tres en el fondo, y Xavi Moré y Rodri muy abiertos, es decir, no tenían una marca específica. Situar una línea de tres para un campo tan grande, tan ancho como es el Deportivo Palencia, propiciaba este tipo de juego. Si los laterales del Deportivo Palencia se hubieran incorporado, hubieran hecho un auténtico destrozo a este equipo. La primera vez que lo hizo por banda derecha Charlie, centró libre absolutamente de marca, y un grandísimo remate de Diego Torres propició ese primer gol, que fue el que marcó la gran diferencia. Las debilidades del Palencia yo las vi en el emparejamiento ahí de Levas con Álvaro, un chico rápido que por momentos, sobre todo en la primera parte, que ellos tuvieron cierto dominio de balón, no mucho porque no hubo mucho juego, como he dicho, pero sí que cuando llegaron ahí con Álvaro, un jugador rápido, pequeño, dinámico, por ahí pudieron aparecer, unido a que si hubieran tenido más posesión de la que tuvieron, pues también hubieran creado sus problemas, porque acumulaban muchos jugadores en la parte de arriba. ¿Cuáles fueron, a mi modesto entender, las fortalezas? Pues sin duda ninguna las posiciones de Moré y de Rodri, muy abiertos, que como he dicho, crearon desde ahí mucho peligro, y tener la posesión, no es que la tuvieran a través de la transición, pero sí que la tuvieron en el sentido de que los de atrás unieron con los de arriba, y ahí el gran Diego Torres propició que el equipo tuviera grandes cosas. Me quedo con que el Palencia es un equipo muy sólido, solamente ha recibido 14 goles, 42 ha recibido el Becerril, pero 14 goles el equipo menos goleado, que tiene muchísima experiencia y con una gran calidad, y auguro que hay un buen presente, y espero y deseo que el futuro aún sea mejor.
Por andar un poquito más en ese 1-3-3-3-1 que presentó ayer el Mirandés B, ese tiro en el pie no se lo pega el entrenador del Mirandés B, se lo pega entre comillas, se lo pega a Terrazas, que es el que juega con el Mirandés A de esa forma. Entonces el Mirandés B tiene que jugar exactamente igual que juega su equipo.
Que yo, no sé, es un poco extraño esto.
Sí, no,
3-3-1.
Ya lo dijimos aquí el viernes, que era, yo para mí, el que en el partido,
no,
que
se... Pero es que a Terrazas le está yendo bien en el Mirandés A, ¿eh?
Ya, pero es que...
El Mirandés,
pero
yo he visto diferentes partidos y está jugando Álvaro Corral de lateral izquierdo y juega con 4 en la línea de fondo. Pero de todas formas, cuando juegas con 3 atrás... Hay una cosa muy clara, si el contrario
hay que ser contundente, lo primero, que
pero
no lo fueron.
Manuel, tácticamente es el problema, cuando da seguridad ese sistema es cuando el central del medio juega de libre, pero si el contrario te juega con un único punta, ya ese jugador no va a jugar de libre, y como no juega de libre porque al contrario juega con el delantero centro un único, se va a emparejar con él y se tiene que poner a la misma altura de los otros dos centrales, con lo cual es un coladero absoluto.
Es un colapso. Yo creo que es un esquema ya que parece un poco al fútbol más antiguo, pero bueno... Diego Torres es el autor de 3 goles ayer y es el protagonista sin duda aquí hoy en Deportes Cope. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí en estas inscripciones tácticas y casi se me había olvidado que te teníamos pinchado ya hace un ratito al otro lado del teléfono. Discúlpanos.
De todo se aprende, hombre, de todo se aprende.
Bueno, has estado aquí asistiendo a la tertulia. ¿Algo que aportar, que añadir a esto que estábamos hablando del sistema del Mirandés, etcétera, etcétera? Tú que eres un hombre ya con amplios conocimientos de fútbol, veterano y con escamas.
Bueno, el sistema del Mirandés B es el mismo sistema que tiene el primer equipo. Al final, pues estás en una categoría que te puede complicar mucho la vida, pero bueno, al final cuando un futbolista del filial sube al primer equipo con el mismo sistema, como pasa en el Barça, pues lo tiene todo aprendido, y eso es una aportación muy buena en ese aspecto. Pero bueno, te pueden salir bien las cosas y te pueden salir mal. Al Mirandés, pues el primer equipo, las cosas las están haciendo bien, y bueno, todo lo que sea un filial lo que tiene que hacer es intentar todos los años que suban 3-4 futbolistas del filial y que se queden en el primer equipo, que es lo que tiene que hacer un equipo que tiene filiales.
Evidentemente, para eso está. Pero claro, ayer el Mirandés B se encontró con un gran Palencia, con un Diego Torres auténticamente demoledor, ¿no? ¿Cuántos balones tienes en casa de estos que dan cuando marcas 3?
No me dejan llevar.
Ya no dejan, en tiempos de crisis.
Me dieron uno pinchado ayer.
El otro día metió 4 Luis Suárez y 3 Messi, se llevaron 2 balones incluso. Y aquí en Tercera División no te dejan llevarte el balón. Es una injusticia.
Bueno, que sigan siendo... goles para sumar puntos para el equipo, que es lo importante, y al final que el objetivo se cumpla, que es lo que queremos todos.
Llega esta goleada, llegaste 6-0 en una semana cuando menos complicada. Están siendo complicadas todas las semanas desde prácticamente que comenzó la temporada, pero a medida que se acerca además esa asamblea de finales de febrero convocada por la directiva para explicar cómo está el club económicamente, las cosas parece, o tenemos la sensación los periodistas, o por lo menos yo la tengo, Diego, de que se van complicando un pelín más cada día, una vuelta de tuerca más cada día. El otro día contamos que no había habido entrenamiento, bueno, hay diferentes versiones de por qué no hubo entrenamiento, en cualquier caso cada uno que saque sus propias conclusiones, pero si era importante, que es a donde quería ir yo con la pregunta después de todo este rollo que me he metido, era muy balsámica la victoria contundente ayer, ¿no?
Sí, al final el equipo en momentos difíciles pues tiene que estar unido. Cuando se va a entrenar nos tenemos que olvidar de todo, y sobre todo cuando salimos al campo, sobre todo estamos nosotros remando en la misma dirección, todo el mundo que está en el club a día de hoy, pues para cumplir ese objetivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir cada domingo como si no hubiera otro, e intentar todos los domingos pues intentar sacar los 3 puntos para lo que te he comentado, para llegar al día de mañana y tener ese objetivo cumplido.
No, si eso, yo ahí siempre, bueno, en todo lo que tiene que ver con el fútbol me fío de Luis Sierra, y ahí también, ¿no? El futbolista tiene que estar a jugar y a ganar los partidos y a cumplir los objetivos, porque será para el bien del equipo, para el bien individual, porque si el año que viene, Dios no lo quiera, voy a hacer una barbaridad, el Deportivo Palencia desaparece, o el fútbol en Palencia desaparece, o pasa lo que pase, pues ese futbolista, si hace una buena temporada, podrá fichar por otro equipo, etcétera, etcétera. Así que hay que cumplir en la parte deportiva. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, también hay que cumplir en la parte contractual, ¿no? La parte que contrata, en este caso.
No, eso está claro. Nosotros al final somos trabajadores como cualquier otra persona, y en un trabajo pues cuando las cosas vas un día y sigue yendo otro día y al final no ves respuesta ninguna, pues puede afectar. Pero bueno, en este sentido nos hemos unido todo el vestuario, estamos todos unidos, estamos todos a una, y al final pues bueno, hay una asamblea que se dictarán bastantes cosas ese día. Nosotros tenemos muchas ganas de que llegue para que se cumple todo lo que se tenga que cumplir, y sobre todo por el bien del club, que al final esto volvemos a la misma. Aquí no solo somos los jugadores y los directivos, aquí hay una ciudad entera y una prensa de por medio, que si al final se cumplen los objetivos, las cosas van bien, al final todos ganamos, no solo nosotros, eso está claro.
Es decir, que situáis esa fecha del 27 de febrero, sábado, como un partido importantísimo, el que se va a jugar en la Biblioteca Pública de Palencia, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperas a nivel personal? ¿Qué esperas de esa asamblea? ¿Esperas que haya datos, contratos, papeles que presente la directiva que demuestren que hay viabilidad económica para pagar lo que se os debe y para pagar lo que se os deberá de aquí a final de temporada? ¿O qué esperas tú personalmente de la asamblea?
Bueno, espero que se solucionen las cosas en ámbito como club, sobre todo, para que ya de alguna vez por todas, pues que puedas abrir la prensa un lunes y solo se hable de fútbol, que es lo que está pasando, que no se está hablando de fútbol.
Claro, Diego, no se habla de fútbol, pero porque los periodistas, claro, cuando nos enteramos de noticias, las tienes que contar. Quiero decir que si hay alguien que denuncia, si viene fulanito X, exfutbolista, y dice que denuncia, o se presenta en un jugador de Palencia, denuncia al club porque no le debe, paga lo que le debe, pues es que al final lo tenemos que contar, que no nos queda otra porque no sabemos a los oyentes, hay que contar las noticias.
Como, está claro que como periodistas tienes que contar para que el oyente y para que el socio sepa todo.
Ya ves que aquí hablamos de fútbol también, y mucho, ¿eh? Hasta del esquema de juego del Mirandés B, fíjate.
Sí, está claro. Lo que pasa que es verdad que muchas veces las informaciones hay que contarlas y que sean verídicas. No contarlas porque alguien lo cuente o lo diga. Uh-huh. Porque como se ha contado muchas veces que hay futbolistas que han denunciado, pues oye, es mentira. Nadie ha denunciado, como ningún jugador todavía.
No, bueno, entonces, que han expresado su intención de denunciar.
Las cosas cuando sale en prensa, cosas que, joder, hostia, pues te pones a llamar a compañeros y los compañeros pues se quedan un poco atónicos, es decir, pues yo no he dicho nada, ni he dicho nada. Entonces, ¿de dónde sale eso? Entonces muchas veces también todo este tipo de cosas también es dañar a la imagen del club, en el sentido de decir, cuando se verifique algo que sea correcto, no que salga, que se diga que se han denunciado cuando no ha habido nadie a día de hoy, porque la directiva, tanto Javi como Carlos, están hablando con ellos y están de acuerdo con lo que han acordado. Entonces por eso muchas veces que pues se ensucia una imagen, lo que es la imagen del club en ese aspecto. Si algo es verdad, pues que se corrobore, pero si no, pues es que al final son cosas como cuando salió un comunicado en Twitter, que sí que es verdad que son los de Castilla y León, no sé quiénes son esos los que manejan, que nosotros nos íbamos a plantar a jugar a fútbol. Es que nadie ha dicho nada de eso. Entonces tú te metes en Twitter, ves las cosas que están diciendo y dices tú, bueno, estoy de locos. O sea, ya es que ya la gente habla por hablar y empieza a decir cosas por decirlas cuando no tienen ni sentido. Y al final los primeros perjudicados somos nosotros, que manchan nuestra imagen.
Bueno, pues es que las cosas están siendo complicadas y hay muchos dimes y diretes, y luego también hay que separar las churras de las marinas de las redes sociales y del trabajo de los medios de comunicación.
Ahí en el tema de las redes sociales es muy fácil hacer un perfil, poner tercera Castilla y León o poner tercera no sé qué tal, y
pero sí es cierto, Diego, la gente y sí poner es cierto, lo Diego, que sí, de plante claro, no, pero es cierto claro. Que los futbolistas de la plantilla del Deportivo Palencia os habéis reunido, y la última semana también, y en ocasiones anteriores también os habéis reunido y habéis barajado hacer cierto tipo de gestos, ¿no?, reivindicativos de vuestra situación, ¿eh?
No, mira, nosotros como plantilla, como equipo, nos hemos reunido y nos hemos reunido con el presidente. No nos hemos reunido en ningún momento como para dejar de jugar. La semana pasada que todo el mundo habló que no se había entrenado porque no se habían pagado, nos entrenó porque llegó Santi Sedano. El míster dijo que el miércoles no había entrenamiento, por las circunstancias que fueran. Y luego de ahí se sacan mil historias. No sé, esta semana, concretamente, que todo el mundo sabe, se pagó parte de la gasolina que se debía, y esta semana que entra se va a pagar la otra parte. Lo que pasa es que aquí hay una persona que manda, que es el míster, y él lo ha dicho. Si yo decido no poner un entrenamiento, soy yo que decido no poner un entrenamiento, no que se hablen cosas de que nosotros no hemos querido entrenar, ni mucho menos. Nosotros somos unos mandados, si nos dicen entrenar, si nos dicen descansar, porque tienen que planificar la manera diferente a la semana, pues peor. ¿Qué pasa? Que esta semana se ha metido 6-0. Si hubiera sido al revés, que nos meten, pues ya esto hubiera sido una bomba, seguro. Seguro, pero bueno, entonces...
Hay metido 6-0 sin entrenar un día, ¿eh?
Claro, no,
si hubieras entrenado habrían sido 9.
Por ejemplo, nosotros no solemos entrenar los viernes. Y si se ha descansado el miércoles y se ha entrenado el viernes... esta semana entrenaremos el viernes porque se juega el sábado y no se entrena el jueves. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente va a decir que por qué no se entrena el jueves? Es que a la gente no le importa cuando entrena o no le entrena. Es que por eso digo que como se están interpretando muy, muy malas cosas, debido a cómo está realmente el club y cómo nos tienen ahora a día de hoy, cualquier cosita que pase ya es noticia.
Bueno, es que eso de que eso que a la gente no le importa cuando el equipo entrena o no entrena, te lo compro a medias, porque el socio, que es el que paga el carnet, sí le interesa saber si su equipo entrena 3 o 4 días a la semana.
No,
a priori,
no,
luego si gana 6-0 todos los partidos, digo, bueno, pues que no entrenen, ¿no? Me da igual, pero eso no siempre pasa.
No, me he explicado mal en el sentido de que no le importa, no. Pero que cuando la planificación hace el entrenador...
Sí, eso está claro.
Y se juega el viernes, he querido, decirlo de ese sentido. No, sí. No que no le importe decir, no, es que no se ha entrenado. Es la planificación del entrenador. Si decide el entrenador no entrenar el miércoles, ya es lo que tengo que decir. La gente empieza a contar cosas por todos los medios que es por esto, por lo otro. Yo me he quedado sorprendido muchas veces. Uh-huh. Es por eso, simplemente. El socio, por supuesto, es el que mantiene el club. Y es el que tira para adelante con todo esto también. Entonces, bueno, pero también, joder, hay que enterarse de todo. Que está claro que se nos adeuda mensualidades y todas esas cosas, pero cuando ya, por cualquier motivo, se cambia un plan de entrenamiento para otro día, ya estamos sacando conclusiones que no son, joder, si nosotros somos los primeros que tenemos que ir preparados para estar en las mejores condiciones el domingo. Y más yo, que tengo 37 años, yo necesito entrenar mucho más. Pero también hay que, de la misma manera que es bueno entrenar, también hay que es bueno descansar.
Evidentemente.
La semana se decidió, esta semana pasada se decidió descansar el miércoles. Uh-huh. Y ya se montó una película que no veas. Y por eso el míster también habló con nosotros y dijo que pues estaba sorprendido con todo esto que estaba viendo cuando es el máximo responsable de planificar esa semana. Entonces, todas estas cosas que se dicen, pues oye, si algún momento tenéis que comentar algo, para eso está el teléfono del entrenador, que es el que realmente planifica la semana, el entrenador, bueno, que es el cuerpo técnico.
Muy bien, pues hoy recogemos el guante. Diego Torres, felicidades de nuevo por esos 3 chicharros que metiste a Mirandés B. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, ha sido una conversación más larga de lo previsto inicialmente con Diego Torres, pero creo que era interesante ver, bueno, pues además cómo se expresa con claridad, algo que...
Bueno, ha aportado muchísimas cosas. Yo dar información, información, si no aquí no me metería. La razón por la que no han entrenado el viernes es información, insisto, el miércoles, es porque había 7-8 jugadores de exámenes y entonces pues Santi Sedano con su cuerpo técnico ha decidido que es mejor descansar. Hay que recordar que son 18 en plantilla, pues si faltan 8 tienes 10 jugadores, pues dice vamos a aprovechar todos para descansar. Y yo creo que Diego se refiere a que en un entrenamiento puntual, como son las circunstancias, pues más o menos al aficionado pues ese hecho es puntual y circunstancial, que no incide en decir que a los aficionados pues prácticamente eso no lo dan ninguna importancia. Con lo cual me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Diego Torres. Yo le quiero felicitar y sobre todo pedir que siga centrado en la faceta deportiva, que lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues efectivamente los jugadores tienen que estar a lo suyo, que es a jugar, pero claro, también tienen que cobrar. Entonces, claro, es que el equilibrio
ahí está la historia. Sí.
Bueno, primero una rectificación, que antes hemos contado mal la...
Me lo ha contado un Celtiña que me ha mandado un WhatsApp.
Claro, es que hemos dicho que el Deportivo Palencia tiene 49 puntos, me parecían a mí pocos, tiene 52.
Tiene 52.
52 puntos, a 7 de Zamora, es tercero con 52, no con 49, no lo habíamos sumado los 3 del partido de ayer. Y claro, estamos ya a menos 5. Del Becerril y de Danisa Cristo Atlético, que no los vimos, pero que los dos perdieron, los dos por idéntico resultado. En el caso del Becerril más grave, pero también le había venido ayer por lo menos un punto bien al Danisa Cristo Atlético.
Les había venido muy bien a cualquiera de los dos sumar. Al Danisa Cristo Atlético, claro que le hubiera venido muy bien sacar algo positivo, teniendo en cuenta que en el minuto 60 me parece que ganaban 0-1. Perder en esas condiciones que ha narrado Manuel, pues es un poco triste y doloroso, pero ellos tienen ya que pensar en el siguiente partido, que están fuera del descenso, y yo creo que la mejor noticia que tienen el Becerril y el Danisa Cristo Atlético es que la Astorga está en posición de descenso y el resto de equipos de Castilla y León están fuera de descenso. Es increíble lo que las cosas han cambiado, y si no hay ningún arrastre, ahí es cuando hay todavía posibilidades de salvarse. Como no, el Cristo las tiene intactas, de hecho está fuera del descenso, y por parte del Becerril, pues está haciendo una temporada decirlo abiertamente, nefasta. Aún así, si ganan los dos próximos partidos, todavía se pueden meter en la lucha por la salvación, con lo cual a luchar, a pelear es difícil. En la segunda parte, el Usama les pasó por encima y comentamos aquí, Manuel y yo, que es el peor equipo de la categoría. Las circunstancias son las que son, la autoestima está muy baja, pero no les queda otra que conjurarse por última vez y a ver si tienen la fortuna de conseguir alguna victoria, que esa moral subiera un poquito, que lo necesita.
Es increíble lo del Becerril, está teniendo muchas vidas, es que los equipos, el Ciudad Rodrigo, la Cervereña, Santa Marta o Danesa Cristo Atlético, en algunos casos es que no se le despegan, no se les pegan del todo. Sigue habiendo una diferencia de puntos que
está, ya tres partidos con 39 puntos en juegos que hay, es difícil.
Pero
de
es que con la temporada que está haciendo el Becerril, es muy probable que si no matemáticamente, si virtualmente, estuviera descendido ya.
El mayor problema que yo creo que tienen es que ya ellos mismos, tanto jugadores, a lo mejor pues también por parte de José Antonio, no pensar ahí que las cosas van a cambiar cuando tú has intentado hacer de todo, la autoestima tiene que estar bastante tocada, pero no les queda otra que tratar de olvidar el pasado. Es difícil, y pensar en el futuro, y en el futuro pues que todavía tienen posibilidades y tienen que luchar por ellas.
Pues el futuro es el Almazán, Becerril Almazán, Danisa Cristo Atlético, Sporting Usama, el que deja el Becerril, le coge Danisa Cristo Atlético, el del Villamuriel, el rival es la Segoviana, partidazo para el Villamuriel, y el Deportivo Palencia, que juega en el campo del Numancia B, también buen partido del Numancia B, Deportivo Palencia. Publicidad para ir acabando.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros, como lo oyes. Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel. Red Ford de concesionarios.
Grupo Palaus Autopalsa, concesionario de Ford, calle Italia, 979-77-7795.
Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo, alimentos de Palencia. Ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes. Hechas en Vascones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Un minuto para las 4 de la tarde, y claro, pues es que nos hemos dejado todos los sonidos.
Nos hemos dejado muchísimas cosas. Entre otras, bueno, que yo tengo que hablar de lo de la Asamblea del Deportivo Palencia.
A ver, venga, rápidamente.
No me va a dar tiempo, me queda un minuto. Que tenemos que mirar a ver bien lo de los órdenes del punto del día y demás, porque hay cosas
los,
que no.
Los puntos del orden del día.
Eso, los puntos del orden del día, porque hay
los
cosas.
Puntos sobre las ideas.
Hay cosas que me están llegando unas cosas muy raras, Me están llegando unas cosas muy raras en el sentido de que no viene en ningún sitio reflejado que vaya a haber una votación, y eso luego es impugnable. Que ya lo fue en un pasado.
Ajá. Aquel 27 de diciembre. Vamos.
Ya lo hubo en un pasado. O sea,
bueno, el caso es que el.
Lo hablaremos.
Por resumirlo, el presidente deportivo ha dicho en el norte de Castilla que se va a proponer a la Asamblea abrir una línea de crédito, pero eso, para que sea efectivo y se pueda aprobar, tiene que venir reflejado en el orden del día.
No
es algo que esté ahí escondido detrás de soluciones. Tiene que venir especificado.
Eso es.
Porque la gente dice, no voy a la playa.
Si no puede ser impugnable, porque además los socios tienen derecho a ir a recabar información para hacer esa votación.
Claro, claro. Bueno, pues ahí tiene
también. Y me consta, además, que la persona que les ha ayudado a hacer el orden del día de la Asamblea les ha avisado de que eso no está bien hecho y no lo han hecho demasiado caso.
Caso de Cherisev y la alineación
no lo han hecho demasiado caso.
Que no puedes alinearle. Que no puedes. Expulsado de la Copa. Más o menos, puede ser así.
Tranquilidad y buenos alimentos, que deportivamente el equipo está funcionando.
Eso me hace falta a mí, Luis, después de la gripe. Gracias.
Ha sido un placer. Adiós.
Hasta
buenas
mañana.
Tardes.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres noticias políticas.